Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis, ponedores? Arrancamos una jornada más y lo hacemos, como siempre, poniendo una primera calle positiva. El protagonista de hoy es un genio del deporte que promete dar mucho que hablar. De momento están solo un niño. Se llama Víctor Jaimez Solorio y tiene 10 añitos. Pesa unos 40 kilos y ha conseguido fulminar el récord de Estados Unidos al conseguir correr los 1.500 metros en 4 minutos 46 segundos. Estamos hablando de una marca impresionante para su edad, porque tarda poco más de 3 minutos en hacer un kilómetro. Víctor ya impresionó a todo el mundo el pasado año cuando ganó la prueba de los 1.500. Este año, como te digo, lo ha vuelto a hacer, ha ganado la prueba, pero es que en esta ocasión lo ha hecho consiguiendo además el récord en su categoría. Los 1.500 es su especialidad, pero no es la única distancia que domina. Víctor también se ha impuesto con facilidad en los 800 metros, mientras que en los 400 quedaba segundo. Aún es muy pequeño, pero no hay duda de que estamos ante un niño prodigio del atletismo. De momento ha conseguido impresionar a todos los Estados Unidos en este campeonato del país, pero su nombre empieza ya a sonar fuera de los Estados Unidos. No nos sorprendería que en breve escuchemos hablar de él, e incluso quizás, ¿por qué no?, sea uno de los nombres pues que más suenen o que sean más conocidos en los Juegos de los Ángeles 2028. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón. Es martes ya, 24 de agosto del año 2021, en un día que hemos preparado muchas cosas para contarte. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a hablar de los kilos que la mayoría nos cogemos en verano. No hay que deprimirse, ¿eh?, que luego en septiembre rápidamente se pierden. Pero claro, cuando estamos de vacaciones solemos descuidar un poquito más la alimentación y es inevitable que aparezca el odiado Michelin. Enseguida hablamos de cómo podemos perder pronto ese exceso de peso. También vamos a hablar de las supermentes, lo que antes conocíamos como superdotados. Y recordaremos la entrevista que El Pulpo le hizo esta temporada al grupo La Oreja de Van Gogh. Antes, eso sí, vamos a conocer la previsión del tiempo. Hoy, como es martes, contamos ya con la inestimable ayuda de Mar Gómez, meteoróloga y doctora en físicas del tiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Comenzamos la semana con tiempo anticiclónico, seco y soleado y con calor en algunas zonas. Eso sí, también tendremos tormentas por la tarde con avisos amarillos en el sur de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, sur de Aragón, zonas de Extremadura y norte de Cataluña, donde pueden ser fuertes y llevar granizo. Tendremos nubes al norte de Canarias con algunas lluvias débiles y dispersas y calima en el sur de la península. Dado que pueden desarrollarse algunas nubes de evolución en esta zona con posibles chubascos, podremos tener lluvias de barro. Tendremos calor, mucho calor en Galicia. Hay avisos por temperaturas de hasta 34 grados en la zona del Miño, tanto en Ourense como en Pontevedra. Las máximas bajarán en el centro y sur peninsular, también en el este, y esperamos 37 grados hoy en Badajoz, 28 en Barcelona, 38 en Córdoba, 23 en San Sebastián, 32 en Madrid, 37 grados en Ourense, 27 en Pamplona, 24 en Las Palmas de Gran Canaria y 29 grados en Valencia.
Muchas gracias, Mar. Luego en la siguiente hora contactaremos de nuevo con ella para que nos cuente más cosas sobre el tiempo. Por supuesto, los ponedores vais a seguir siendo también a lo largo de todo este mes, hasta que comencemos la nueva temporada, los protagonistas del programa. A lo largo de estos días estamos escuchando algunas llamadas que hemos recuperado, pero también escuchamos a los ponedores que entraron y que se han llevado ya ese diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo y
José,
Bea.
Pero eres José Luis, perdóname. Sí, José Luis. Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues me queda ya cerca de una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Ah, digamos que ahora mismo estamos en la hora ya en la que empiezas a estar ciertamente cansado, ¿verdad?
Pues se nota ya el paso de la hora, sí. La verdad
ya
que
imagino,
sí.
Ya me imagino. Oye, ¿qué hace una persona que trabaja en una planta recicladora de papel?
Pues exactamente eso, reciclar papel, para que se conciencie la gente de que es muy importante, de que no se tira a la basura, ¿no? Uh-huh. Se vuelve a dar una vida a ese papel.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
Sí.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo van las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Yo estoy con nuestros mármoles y nuestros granitos del norte de España.
¿Qué? José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio a Cope y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en Málaga, bueno, no es como en Madrid, que la infraestructura de Cruz Roja es un poquito diferente. En el sentido que van con alimentos, llega un poquito más tarde, los camiones y toda la historia, es un poquito más complicado.
Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Todos estos ponedores llamaron al 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito, y al entrar en directo y contarnos lo que estaban haciendo mientras que ponían las calles, pues se han llevado el diploma oficial del programa. Si tú lo quieres, ya sabes, tienes que llamarnos a ese número de teléfono y también puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Ahora sí, si nos escuchas a esta hora, a las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Here's my story, it's sad but true. It's about a girl. She took my love, then ran around with every single guy in town. Away from a run around sewer.
La pregunta de hoy que hemos hecho en Facebook, yo creo que promete, a la gente le encanta hablar de lo del tema del verano, que si ha engordado o no ha engordado. Nos pone un poco nerviosos, pero le echamos mucha coña al asunto y hacemos bien, porque claro, en verano, ¿cómo no vamos a engordar? Te mueves mucho menos, te levantas bastante más tarde, no tienes el estrés de la rutina, del día a día, del trabajo, si tienes hijos, recogerlos. Pues no es lo mismo estar tumbado a la bartola, nunca mejor dicho, en una piscina, y cervecita para arriba, cervecita para abajo, y cuando no es el vermú y cuando no hacemos una barbacoa, pues la gente nos echamos unos kilos. Enseguida vamos a hablar de este tema, porque al parecer hay un estudio que dice que en España, de media, todos los veranos nos enganchamos unos 3 kilitos, de media. Hay unos que se cogen 10 y hay otros que pierden 4 y entonces al final, bueno, pues no salen las cuentas. Luis Manuel, que dice que pues yo el doble para no variar. Aquí ya tenemos a uno que compensa con otro que no se haya cogido ningún kilo. O Jaime Baguza, dice yo, sin ninguna duda, lo que más me engorda son las cervezas. Igual que Loren, dice, bueno, las cervezas y las barbacoas casi todos los fines de semana. Claro, esto es una cosa que engorda mucho. Manuel Silva dice, yo creo que he cogido lo de tres personas, no lo de una. Dice, es más fácil saltarme ahora mismo ya que darme la vuelta. Por lo menos me he puesto 10 kilos encima. Manuel, ahora ya hay que ponerse a régimen, ¿eh? Para tratar de bajar esos kilos, porque el problema de engordar en verano no es que engordes en verano. Si luego tienes facilidad para perderlo, pues está bien. Pero claro, como se te quede acumulado, a ver qué haces al verano siguiente. Que te vuelves a enganchar otros 3 o 4 kilos y al final terminas pues rodando. Ángel Luis dice, yo con el tema de las chuletitas de cordero me he pasado desde Malpartida en Salamanca, nos ha escrito para contarnos esto. También tenemos a Julio Montesinos, dice, yo al contrario, he adelgazado con el chiquillo, la mujer, la piscina, la playa y así sucesivamente, pues he tenido un montón de jaleo y al final he perdido peso. O José Arribas dice, yo con los helados y, mira, me ha encantado, porque esto es muy típico de mi marido, untando pan en el aceitillo rico que queda de la ensalada, haciendo barquitos, como decía mi padre. Claro, si es que si te tomas la ensalada, que eso está muy bien porque no engorda, pero luego untas la salsita que deja con media barra de pan, pues no has hecho nada. O Juan Martín dice, pues a mí lo que me engorda han sido las paellas, las barbacoas, esas cenas tan abundantes que no estamos acostumbrados durante el año a cenar tanto, al menos no tanta cantidad. Dice, las cervezas y las pocas ganas de trabajar que hay con este calor. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, hablándonos de los kilos que se han echado o no a lo largo de este verano, porque ahora de lo que te voy a hablar es precisamente de esto. A las 4 y 16 de la mañana te voy a contar por qué nos cogemos ese peso y qué podemos hacer luego para perderlo. Ya sabes que cuando se acerca la primavera todos nos ponemos muy serios con el tema de la operación bikini. Nos apuntamos al gimnasio, no fallamos ni un día, salimos a correr, a nadar, a andar, pero llega el verano y es que es inevitable. Recuperamos esos kilitos que nos habíamos quitado de encima y por si fuera poco casi siempre acabamos enganchando a alguno más. Vamos, que a veces nos planteamos si la operación bikini ha servido de algo, porque según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, los españoles engordamos una media de 3 kilos durante las vacaciones de verano. Y lo peor es que luego bajar esos kilitos en algunos casos no resulta tan fácil como pueda parecer. Llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Por qué engordamos en verano de forma sistemática? Pues muy sencillo, es que es el cóctel perfecto. Los excesos, estar más relajados y el deporte, que en estos días pues lo dejamos de lado, ¿qué queremos? La endocrino María Ballesteros ha explicado en COPE por qué nos ocurre.
Es verdad que nos relajamos más y sobre todo relajamos nuestros buenos hábitos dietéticos. Es mucho más fácil comer fuera de casa, comer cosas que no nos permitimos en otra temporada. Y es lo que ocurre, es que relajando nuestros hábitos, pues nuestra tendencia es a ir ganando peso.
Bueno, que cogemos los kilos ya lo sabemos, ahora nos interesa saber qué es lo que podemos hacer para luchar contra los malos hábitos. ¿Cómo podemos evitar engordar esos 3 kilos en verano?
No hay que estar desparramando todo el tiempo. Nos podemos permitir pequeñas licencias, pero nuestro patrón de hábito de alimentación y de hábito de ejercicio tiene que ser suficientemente bueno en general. Es importante también incidir en la parte del ejercicio. Puede ser algo, una oportunidad de poder hacer más actividad física en un momento en el que podemos tener más tiempo y de esa manera también compensar un poco esas pequeñas licencias.
Ojo que aquí estamos hablando de este tema, pero que tampoco hay que obsesionarse con el peso. Lo que debemos ser es consecuentes. Es decir, aunque nos permitamos pasarnos durante el verano un poquito, porque yo creo que el momento lo merece, la clave está en alcanzar unos hábitos saludables el resto del año.
En nuestras vacaciones y nos lo tomásemos como algo que hay que corregir otra vez dentro de unos límites, pero si nos lo tomamos como que nuestra vida del día a día, de nuestros 365 días al año, es saludable, pues no tendría más importancia. El problema es cuando eso se convierte en 3 y las siguientes vacaciones otras 3 y seguimos dejándonos llevar por la inercia de no cuidarnos en periodos vacacionales.
Eso sí, si un día comes de más, lo que no puedes hacerte es al día siguiente saltarte la comida para tratar de compensar, porque esto no funciona de esta manera. Dice la endocrina que con esto lo único que hacemos es acumular ganas de comer, que lo pasemos mal y que al final acabemos comiéndonos todo lo que hay en la nevera.
No conviene saltarse comida si eso lo que va a hacer es acumular nuestro hambre. Yo creo que también es importante planificar nuestra alimentación. Cuando no planificamos, decimos, como cualquier cosa ahora, y pues también uno controla peor las cosas. Entonces, yo creo que sí que es importante saber qué es lo que vamos a hacer, controlar, hacer la compra adecuada para esa alimentación saludable que debemos hacer, organizar qué es lo que vamos a comer en cada momento, pues para evitar eso, dejarnos llevar y no comer lo que deberíamos.
María Ballesteros también explica que lo del tema del peso es un poquito relativo, pues cuando hacemos más deporte, por ejemplo, podemos pesar más porque tenemos más músculo, así que es mejor que nos fijemos solo en nuestra composición corporal.
Ganar músculo es estupendo para la calidad de vida y para nuestra salud. No tenemos que estar tan pendientes de la báscula como de nuestra composición corporal. Cuando hacemos más ejercicio y ganamos masa muscular, a lo mejor nuestra báscula nos da un disgusto, entre comillas, que uno puede ganar algún kilo, pero si ese kilo es de músculo y no de grasa, siempre va a ser saludable porque nos vamos a encontrar mucho mejor, mucho más ágiles y con menos problemas, y además es la grasa que nos da problemas para la salud. Siempre deberíamos de focalizar un poco que nuestro enemigo, esos kilos que ganamos de grasa.
Bueno, atento ahora a cómo puedes detectar si has engordado por culpa de la grasa o por culpa del músculo.
Las consultas médicas, especialmente las consultas especializadas, sí que tenemos aparatos que nos permiten conocer la composición corporal, pero eso no es lo habitual. Pero sí que indirectamente hay una forma en la que nos podemos controlar, que es medir nuestra circunferencia de la cintura. Si decimos que lo más es la grasa, lo peor, digamos, es la grasa que acumulamos intraabdominal. O sea, es la que se asocia a mayor inflamación y a mayores problemas de salud. Por lo tanto, una manera indirecta de saber nuestra composición corporal saludable es conocer cuál es el diámetro de nuestra cintura. Más saludable perder grasa intraabdominal que perder kilos.
Vamos, el Michelin. Así que ya sabes, si te pasas un día o durante las vacaciones, que no ocurre nada, que hay que tomarse la cervecita, el helado, un pastel, que hay que comer y hay que vivir, pero lo importante es que luego, a diario, volvamos a nuestra rutina saludable que teníamos durante el resto del año, porque de nada sirve comer poco, obsesionarse con las calorías o dejar de consumir productos que tengan grasa y carbohidratos. Lo importante es disfrutar de una forma saludable y también compensada. Ahora nosotros vamos a seguir hasta ahora a las 4 y 21 de la mañana poniendo las calles. Oh, yeah.
Paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan, solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Girasoles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Contamina, mueve
mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio, hablando hoy de esos kilos que nos hemos cogido a lo largo del verano. Claro, con los excesos es lo que tiene Puri Gago, que dice que en su caso ha engordado debido a las cervecitas. Y dice, hombre, claro, es que quién se va a privar de una o dos que están bien fresquitas y ahora en verano entran fenomenal. Pedro Bernardo dice, pues yo de momento estoy en mi peso. Veremos a partir del día 1 de septiembre que cojo vacaciones. Claro, esto tiene truco, Pedro, que tú has continuado trabajando y entonces has tenido rutina. La historia es cuando pasas unos días fuera de esos madrugones y de tener que ir al trabajo. Y ahí es cuando se nota que coges el peso. Nela Carbonell dice, mira, yo es que terminaría antes diciéndote con qué no me he pasado, no con qué me he pasado. O Pepi Rojas, que me suena muchísimo lo de Pepi. Dice, bueno, vamos a ver, espetos, calamares, rosada, ensaladilla y entre plato, plato, jarrita va y jarrita viene, ¿cómo no te vas a coger kilos? Domingo Moya nos cuenta que él ha tenido mucha suerte este verano. Dice, no me ha engordado nada porque mi mujer no ha tenido vacaciones y yo, claro, he tenido que estar de amo de casa con dos niños, uno de 6 años y otro de 13, así que creo que he adelgazado esos 3 kilos, pero vamos, que en otros veranos sí que cojo algo de peso y es debido casi siempre a la cerveza. Y luego tengo a Antonio Ruiz que dice, pues vamos a ver, nada, si yo no he cogido 3, yo lo que he cogido son 6 kilos y además lo he hecho sin esforzarme, nos cuenta. Bueno, pues nada, cuéntanos los kilos que te has cogido este verano, si ya has estado de vacaciones y también con qué es con lo que más te pasas, porque hay gente que, por ejemplo, tiene mucho vicio con los helados, otro es con la carne, otro es con la paella y bueno, pues cada uno nos da por una cosa, cuéntamelo en Facebook y enseguida vamos a seguir leyendo esos mensajes. Ahora tenemos que hablar de otro tema, vamos a hablar de niños con altas capacidades. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices. Queremos que estudien, que no tengan ningún tipo de problema, que sean, bueno, pues buenos chicos, ¿no? Pero hay que ser sensatos, porque esto es algo tremendamente difícil, que sean tan perfectos. Las cosas no funcionan de esta manera y nuestros hijos, bueno, pues son como todos los demás. Hay niños que son más buenos, otros más trastos, hay niños más aplicados en los estudios, a otros que se les da peor. Lo mejor que podemos hacer cuando surge es identificar el problema y tratar de ayudarlos. Hoy, concretamente, nos vamos a centrar en las dificultades que tienen esos padres cuando descubren que sus hijos tienen lo que se llama ahora altas capacidades. Hay algunos que pueden llegar a pensar, vamos a ver, si tener altas capacidades eso no es ningún problema, es una bendición, pero no, también tiene sus riesgos, si no se dirige bien al alumno, sobre todo. Para hablar sobre ello tenemos hoy con nosotros a Esther Secanilla, ella es doctora en psicología y es la autora del libro Supermentes, reconocer las altas capacidades en la infancia. Muy buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Esther, ¿en qué momento focalizaste tu carrera en el estudio, sobre todo de los niños y de los jóvenes?
Uy, esto viene ya de hace 1000 años, ¿no? A ver, empecé a estudiar sobre niños, sobre adolescentes, desde que yo empecé a estudiar pues mi primera carrera, que fue la de magisterio, educación infantil y primaria. Y bueno, después estudié psicopedagogía, la licenciatura, después hice el doctorado en psicología, es decir, que llevo prácticamente desde los 20, no, porque yo empecé la universidad, imaginaros, con 18, no se había cumplido 17 años, ¿vale? Y desde entonces hasta ahora, y han pasado ya unos cuantos años de eso, ¿sí? Y sobre todo me preocupaban los niños diferentes, en todos los sentidos, niños y niñas, ¿no? Tanto de altas como bajas capacidades. Pasa que sí que me especialicé más en altas capacidades desde un buen principio, porque empecé a entender muchas cosas que pasaban en el entorno, ¿no? Al poder ponerle palabras, ¿no? Teóricas, ¿no? Y procedimientos, procesos, uh-huh. en ese sentido.
Esther, ¿qué son exactamente las altas capacidades intelectuales? ¿Es lo mismo que ser superdotado?
Vale, aquí lo que sería interesante es abordar sobre todo la actual, ¿no?, definición que hay sobre las altas capacidades, ¿eh? No vamos a hacer un repaso histórico, esto ya se hace en el libro y en muchos otros documentos que hay publicados buenísimos, pero bueno, hoy en día, pues lo que a mí me gusta, ¿no?, es que las altas capacidades se le está dando como una vuelta, ¿no?, a la tortilla, que ya era hora. Es decir, ahora se entiende como altas capacidades, pues todo el conjunto, ¿no?, de fenómenos intelectuales multidimensionales. Es decir, a ver, hasta ahora se reconocía un superdotado, y se decía así, pasándole unos test de inteligencia en el que se valoraba simplemente el factor G, es decir, el coeficiente intelectual. Se decía, a partir de 130, 140, este niño ya es superdotado, ¿no? Pero ahí, bueno, han habido muchos estudios que también nos vienen a hacer ver, ¿no?, que no solamente, ¿no?, el factor de inteligencia es el que importa, sino que también pues hay otros factores, como por ejemplo, ¿no?, pues el factor motivacional, la emoción, la inteligencia emocional, ¿no?, todo de cosas de las que ahora se están hablando muchísimo, ¿no? También es cierto que actualmente el diagnóstico de altas capacidades se hace, cuando se hace sobre todo con niños y niñas jóvenes, pequeñitos, no se puede determinar, ¿no?, porque debido a su momento evolutivo, por ejemplo, no se puede precisar, ¿no?, la especificidad de si es superdotado, si es talentoso o si tiene una precocidad. Entonces también no se hace este diagnóstico pues de alta capacidad.
¿Cómo se puede distinguir si un niño o un adolescente tiene una supermente con un test?
Sí, eso, esta pregunta, Beatriz, es muy interesante, ¿no?, sobre todo porque precisamente a lo que nos aboca, ¿no?, el actualmente es pensar en que hay que hacer un diagnóstico pero adecuado, un diagnóstico de calidad. Entonces, el primer paso sería, como decíamos, ¿no?, pues sobre todo que bueno, pues estar atento, ¿no?, a la criatura, estar atento, y tanto por parte de los padres como por parte de la familia como por parte de los profesionales. Entonces, hacer un primer diagnóstico, es decir, es hacer una primera valoración de estos niños. Entonces, a partir de esa primera detección, ¿no?, sería cuestión de ponerse de acuerdo entre todos estos actores, ¿no?, y contactar pues con un centro de diagnóstico, eso sí, que esté especializado en altas capacidades.
Uh-huh. ¿Se pueden dar las altas capacidades en ámbitos fuera del académico, por ejemplo, en otros campos, como puede ser el deporte, la música?
Claro, hablamos de la alta capacidad a nivel académico, pero sí que es cierto, y con ello, ¿no?, podemos introducir, ¿no?, las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Pensemos que cuando se publicó su libro de las inteligencias múltiples, en aquel momento existía sobre todo el diagnóstico a partir simplemente del factor G, o sea, del coeficiente intelectual, ¿vale? Y aún hoy en día, desgraciadamente, también pasa, ¿eh?, en algunos sectores. Pero, bueno, él sobre todo fue ya una gran apuesta en cuanto a decir, ostras, hay otras posibilidades, hay otros talentos, ¿no?, que las personas tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es cierto que hay que diferenciar entre inteligencia académica y capacidad, ¿no? Talento, capacidad, ¿no?, que cada persona puede tener, ¿no? Y entonces ahí entran pues esas 9 inteligencias múltiples, ¿no?, que según Gardner pues propuso en su momento, sí.
¿Los niños que tienen altas capacidades deberían recibir algún tipo de educación distinta que los niños con capacidades dentro de la media? ¿Cómo podemos impulsar o ayudar a que esto se desarrolle al máximo?
Uh-huh. A ver, educación diferente, no. Diferente, no y sí, ¿no?, podríamos decir. Por un lado, a ver, lo que se apunta hoy en día, ¿no?, lo que realmente por lo que deberíamos mirar, pues sí que se debería atender en general para absolutamente todos los niños por una enseñanza individualizada, personalizada, ¿vale? Lo que ocurre es que desgraciadamente hoy en día eso pues no se está llevando a cabo en todos los centros educativos, ¿vale? Entonces estos niños sí necesitan programas específicos, es posible, pero sobre todo lo que necesitan es mucha sensibilidad por parte de los maestros, de los profesores que los atienden, y necesitan ser reconocidos como lo que son, no como el niño inteligente, que ahí entraríamos en tópicos, ¿no?, y en estereotipos ya predeterminados, sino como personas que necesitan otro tipo, ¿no?, de enseñanza. porque sí que es cierto, ¿no?, que las personas de altas capacidades pues tienen, cada persona es diferente, pero tienen un cerebro pues un poquitín diferente al resto, ¿no? Todo dependerá mucho también de las metodologías, como decía, ¿no?, que se utilicen en las escuelas.
Claro, pero precisamente esta asignatura, me refiero a la de tener distintas metodologías de enseñanza, es la que parece que aquí en nuestro país pues estamos no la estamos sacando con nota.
Evidentemente he sabido que, bueno, en nuestro entorno, ¿no?, pues pocos programas educativos que estimulen, ¿no?, el conocimiento y las posibilidades de todos, ¿no?, que reten ahí, ¿eh? Sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan programas y son pioneros, ¿no?, en cómo adaptar estos programas de adaptación, de intervención con altas capacidades. Sí es cierto que, de todas formas, una cosa, ¿no?, es utilizar, ¿no?, las tecnologías, que ya está muy bien, ¿eh?, digitalizarlo, pero hay que utilizarlo bien. Entonces, estamos un poquito lejos de esto, yo diría, actualmente aquí en nuestro país. Lo que los niños de altas capacidades precisan, sobre todo, son retos, retos constantes. Es como si vosotros mismos hicierais un programa, ¿no?, y más a estas horas del día, de la madrugada, un programa en el que solamente pusierais, ¿no?, es un símil, ¿eh?, simplemente una sección, y que cada día repetirais la misma sección. Primero, que no tendríais todo el público que tenéis, y segundo, ¿para qué?, ¿no?, ¿qué sentido tendría? Entonces, sinceramente, los niños de altas capacidades lo que precisan es retos constantes.
Mencionabas ahora otros países en los que se usan mecanismos distintos a los nuestros para ayudar a estos jóvenes con altas capacidades, como por ejemplo los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen distinto?
Sí, desde luego, lo que se hace más en algunos otros países, ya digo, sobre todo en Estados Unidos, que son pioneros en bastante en cuanto a programas de intervención que son necesarios, también en el aula. Por ejemplo, pues el caso de Estados Unidos, sí, lo que se hace sobre todo es sensibilizarse hacia estos niños, ¿vale? Sensibilizarse hacia las necesidades que realmente tienen, ¿vale? Y ofrecer, una vez diagnosticados, ofrecerles todos los recursos posibles para que puedan evolucionar, ¿eh?, para que puedan desarrollarse adecuadamente. Lo que también es cierto es que, claro, si nuestra tendencia es ir a dejarlos estar por aquellos típicos mitos que hay sobre que, como son tan listos, pues ya ellos ya harán lo que tengan que hacer, ellos van solos, ¿no? Eso se escucha, ¿no? Bueno, si los dejamos estar, muchas veces podemos llegar, ¿no?, a tener un fracaso escolar, y esto se suele dar bastante en la educación secundaria obligatoria. Fracaso escolar, pero no porque los niños... Es que los niños necesitan, niños y niñas de altas capacidades necesitan un soporte, y si no se les da, a diferencia de estos otros países, pues aquí, como decía, estamos un poco... nos falta mucho recorrer ese camino.
Pues Esther Secanilla, doctora en psicología, muchas gracias por estar con nosotros poniendo las calles, hablándonos de este asunto que seguro que preocupa más de un padre. Un placer haberte tenido aquí.
Muchas gracias a vosotros, adelante con el programa, porque es un programa muy interesante y además tocáis muchos temas de actualidad. Y me parece fascinante que tengáis la cantidad de oyentes que tenéis.
Muchísimas gracias, Esther. Un besazo enorme. Gracias por haber estado. 4:37 de la mañana. Nosotros seguimos a esta hora poniendo las calles. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Oh,
tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds.
Y hablando hoy en este martes con los ponedores de calle sobre los kilos que nos hemos cogido este verano, dice Francisco Cano, vamos a ver, yo es que me he pasado con todo y terminan mis vacaciones, entro esta madrugada y harto de cerveza, espetos y barbacoas, así que ahora, bueno, a bajar ese peso. José Piquero dice, bueno, pues yo con corzo y con jabalí, con faves y con patatas, tengo el congelador a rebosar de caza. Así que imagínate los kilos que me he cogido y que me voy a coger. Jesús Villero, yo con la cerveza y las tapas de mi pueblo. Estoy en la línea de la Concepción. O Azucena Hernández dice, pues yo confieso, lo de la bollería con el café, luego el aperitivo con el vermú, los helados de postre en la comida, las cenas copiosas, dice, bueno, de todo. Además, yo he cogido ya la media de tres personas. O José Julián dice, bueno, este año me he pasado con los helados, lo tengo que reconocer. El verano pasado llegué a perder 4 kilos. Lo recuperé luego en diciembre y este año solamente he perdido 1 kilo. Solamente 1 kilo, porque como se ha pasado con los helados, parece que le ha venido bien. Bueno, a esta hora, a las 4:40 de la mañana, durante el mes de agosto, estamos recuperando algunas de las llamadas más interesantes o graciosas que nos han hecho los ponedores. Hoy vamos a escuchar a Luis, que estaba escuchando el programa mientras que trabaja con aves rapaces.
Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006, porque ahí está Luis, un ponedor que está trabajando en este momento. Lo que no sé es en qué anda liado. Hola, Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás despierto ahora mismo, ¿no?
Buah, despierto ya hace un ratito ya, porque me cuesta venir al trabajo unos 40 minutos.
Ah, amigo mío.
Que ya lleva un ratito despejado.
Llevas ya un rato preparándote para empezar a trabajar.
Sí, para empezar a trabajar. Aquí estoy, no sé si oyes de fondo los equipos por aquí ya quejándose.
Espera, que voy a bajar la música para escuchar aquello perfectamente. A ver.
¿Escuchas?
Sí, sí.
Ay, no se oye ahora.
Sí, he oído como una piada o algo así.
Sí, sí, trabajo con aves rapaces. Estamos ahora preparando los equipos para empezar a dar servicio en cuanto rompa el día. Y nada, soy técnico de control de fauna en el aeropuerto de Valencia.
Oh, oye, eso es súper importante a la hora de darle seguridad a los despegues y a los aterrizajes de los aviones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un trabajo un poco invisible cara al público, pero en todos los aeropuertos de España hay un servicio de control de fauna para evitar pues posibles impactos y percances que puedan tener las aeronaves.
¿Qué le pasaría a un avión con 130 pasajeros el que en un motor se le impacte un ave de mediano tamaño?
Pues mira, hoy en día los aviones, la verdad es que es una seguridad brutal. Están preparados, vamos, para minimizar los riesgos. Sí que es cierto que, por ejemplo, el impacto de un ave de una paloma, unos 400 gramos aproximadamente, sí puede hacer bastante daño en lo que son los álabes, las aspas de las turbinas. Y bueno, pues ocasionar, claro, cuando esto sucede, rara vez, porque para eso estamos, para prevenir, pero claro, no somos perfectos, claro, todo conlleva una revisión, un retraso en el embarque y claro, pues en todos esos inconvenientes, pero por suerte hoy en día los aviones son muy, muy seguros.
¿Y cómo hacéis para que no se crucen en el camino de la pista, tanto de aterrizaje o de despegue? ¿Cómo se elabora ese trabajo para que funcione perfectamente?
Pues mira, nosotros tenemos un equipo de aves rapaces y lo que hacemos es que en todo lo que es el territorio del aeropuerto, como es una extensión tan grande por la necesidad de y las características de las aeronaves, lo que hacemos es hacer pensar a la avifauna que cruza o las posibles intrusiones que ese es el territorio de las aves rapaces. Lo que hacemos es volar, estamos volándolas constantemente, las rapaces ya saben que no tienen que meterse en pista o en alguna ocasión, pues sucede, pero vamos, no están totalmente controladas, están adiestradas en el problema. Y lo que hacemos es que, claro, pues cualquier pajarito, cualquier paloma, gaviota, etcétera, al ser conocedora de que es el territorio de aves rapaces, pues evitan entrar.
Luis, ¿y cómo te dio por dedicarte a eso?
Pues me dio gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, desde chiquitín. apasionado por todos sus documentales, y él fue el precursor de esta iniciativa para el control de fauna en el año 81, creo recordar, en Cuatro Vientos. Y bueno, fue el impulsor.
Madre mía. Pues Luis, lo que no sé es desde cuándo eres ponedor, que desde cuándo estás con nosotros poniendo calles.
Pues mira, desde que empezamos a dar servicio, a partir de las 5 de la mañana, que se reformó el horario por todo el tema de los pasos migratorios de aves y por el tema de las nocturnas de chotacabra, por ejemplo, que son unos insectívoros chiquititos que se puede quedar en mitad de pista, lo puede atropellar un avión. Entonces, soy ponedor desde que tenemos que madrugar tanto para dar el servicio, que ya empezamos a darlo revisando pistas desde la noche, pues te puedo decir, a lo mejor hace ya 3 añitos.
Qué bueno. ¿Cómo está Manises? ¿Cómo está Valencia en este momento?
Valencia ahora estupendo. Ahora mismo está no hay mucho tráfico, ya se está reactivando todo un poquito, pero bueno, la verdad es que estamos tranquilos. La temperatura ahora es buenísima, tenemos 22 grados ahora mismo, o sea que perfectamente para empezar a dar.
Qué bien. Luis, ¿tú estás notando el abrazo que te estoy dando?
Hombre, grandísimo, claro que sí. Siempre se nota.
Muy bien.
Pero incluso, no solo hablando, sino a través de las ondas cuando lo escucho.
Muchísimas gracias, Luis. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradecemos un montón que nos hayas contado pues a qué te dedicas y sobre todo que congenies también con esta comunidad de ponedores, porque mira que hay gente trabajando ahora mismo, Luis. Es impresionante.
Muchísima, muchísima. Unos poniendo calles, otros ponemos pistas casi.
Es verdad, es verdad. Bueno, Luis, cuídate mucho y te mando un abrazo enorme. Gracias, hermano.
Igualmente, muchas gracias.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
46 minutos pasan de las 4 de la mañana en estos días en los que el Pulpo está de vacaciones. Estamos recordando las mejores entrevistas. En esta ocasión a Leire y Xavi del grupo La Oreja de Van Gogh.
Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a 1 centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estás escuchando algo de lo nuevo de uno de los grupos, diría yo, más importantes que tiene nuestro país. Fíjate, desde sus inicios, yo creo que han sabido conectar con el público de una forma especial. Es verdad que cada vez que se anuncia un nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh, son muchísimos los fans que lo esperan con entusiasmo y se lanzan a comprar el disco y acudir a cualquier tipo de presentación que hagan en tiempos normales. Espero que ahora nos cuenten un poco qué es lo que va a pasar con este nuevo proyecto, este nuevo trabajo discográfico que ya está viendo la luz y que están aquí madrugando con nosotros. Leire, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, por decirte algo, porque qué horas son estas.
Pero Leire, ¿tú le tienes miedo a madrugar ya con toda la experiencia que tienes?
Pues mira, la verdad a estas alturas ya no, pero hombre, es que esto no está ni... Vamos. Qué buena cara tenéis todos, claro, para ver las horas que son.
¿No tienes costumbre de madrugar? ¿Normalmente a qué hora te despiertas?
No, pues mira, si te soy sincera, desde que soy madre, lo de dormir es algo que ha pasado como a otro lugar.
Ya
no forma parte ya de mis prioridades. O sea que... No, pues mira, es verdad que pues cuando ya tienes unas obligaciones y los coles y tal y cual, y bueno, y que nosotros en época de composición también somos un poco de ir a picar a la mina, quiero decir que nos ponemos nuestros horarios y tenemos nuestras rutinas y lo solemos hacer de mañana como horario oficina, ¿sabes? Que no, en ese sentido, no somos de los que se amanecen más allá de las 12 y estas cosas, no, pues para las 8, pues entre las 7:30 y las 8:30, con ese margen, pues más o menos todos los días.
Bueno, hoy te va a cundir el día muchísimo más. Está escuchando un montón de gente.
Sí.
Tú ten en cuenta que este es un programa de radio que se realiza entre las 4 y las 6 de la mañana. Enseguida ya está Carlos Herrera aquí con nosotros. Pero hasta entonces, pues, conectamos con la gente que está trabajando durante toda la madrugada, los insomnes, y también la España que madruga y mucho. Pero yo creo que en este programa, además, nos juntamos gente que nos gusta mucho nuestra música, nuestros grupos, la gente que lleva un montón de años vendiendo discos. ¿Cuántos discos ha vendido La Oreja de Van Gogh desde que naciera ya por los 90?
Madre mía, yo creo que hace ya un tiempo que a las cifras, la verdad, no les... Mira, recuerdo que nos dieron un reconocimiento hace unos añitos y hablaban pues de más de 6 millones de discos vendidos por todo el mundo. No sabría decirte la cifra exacta, pero bueno, muchos, muchos. La verdad es que somos de esos privilegiados que hemos podido, bueno, que podemos hablar de esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo están las relaciones entre todos los miembros del grupo? Porque después de tantos años, tantos kilómetros, me imagino que surgen conflictos y surgen aventuras maravillosas. Porque me imagino que todos los chicos han tenido que vivir tu maternidad echándote un cable a tope.
Bueno, pues todos. Al final, los hitos importantes en las vidas de cada uno de nosotros las hemos vivido y compartido entre los cinco, ¿no? Las paternidades y mi maternidad y la conciliación y el echar de menos y el tener que viajar y alejarte. Eso al final lo compartimos todos por igual, ¿no? Porque se echa de menos por igual.
Claro.
En ese sentido, al final todos... Bueno, pues todas las cosas que nos han ido ocurriendo en la vida, pues... Siempre decimos que la vida en grupo en ese sentido es maravilloso porque las alegrías las multiplicas por cada uno de nosotros que somos y las penas las divides porque entre cinco, mira, pues se reparte un poquito de pena para ti, un poquito de pena para mí y no, pues al final arrimas el hombro, hoy tú, mañana yo y entonces todo como que se amortigua, ¿no? En ese sentido formar parte de un grupo es maravilloso y hablabas de las relaciones entre nosotros después de tantos años, pues como en cualquier relación en la que hay cariño y en la que hay todo, pues evidentemente eso no quiere decir que estés de risas y de cachondeo todo el tiempo, porque también se debate, se discute, hay veces que te enfadas y hay veces que tal, y necesitas vacaciones y dices, ala, bonito, hasta el lunes no te quiero ver, ¿eh? Venga. Pero cuando la base es una base sólida de amistad, de cariño, de entender las cosas, de saber darnos también márgenes y de saber entender el lugar de cada uno y el momento de cada uno, pues todo es mucho más fácil y ya está. Y hay momentos en los que, mira, perfecto, ya está. Ahora un cuarto de hora no te hablo y ya luego nos tomamos algo tranquilamente. Bueno, pues ya está. Eso ocurre hasta en las mejores familias y es maravilloso. Fíjate, 25 años después, aquí seguimos y felices de la vida.
Es alucinante cómo ha pasado el tiempo. Estaba yo en Cadena 100 allá por los 90, ¿no? Sería el 97, 96, 97, cuando yo empezaba a pinchar un disco que se llamaba Dile al Sol.
Dile al Sol, claro.
Y yo digo, este grupo es que es muy diferente a todo, ¿no? Y ahora estamos en 2020, el grupo sigue funcionando, arrasando allá por donde va, vendiendo un montón de discos y siguen creando canciones que tienen un enganche directo con la audiencia. A día de hoy, ¿cómo lo hacéis, Leire? ¿Cómo se presentan las canciones que alguien compone y que dice, mira, esta yo creo que el grupo la puede defender muy bien y la vamos a tocar? ¿Esto cómo funciona, Leire? Cuéntamelo.
Bueno, pues a ver, tú piensas que cuando terminas de grabar un disco y ya lo tienes listo y lo único que quieres es que la gente lo escuche.
Claro.
O sea, te apetece compartir con la gente, pues bueno, todo ese trabajo, todas esas inquietudes, todas tus historias, esas historias, ¿no?, que has contado a través de las canciones, te apetece compartirlas porque, claro, en definitiva, es ese momento en el que el disco de alguna manera deja de ser tuyo y pasa a ser de la gente que lo escucha y lo hace suyo, ¿no?
Exacto.
A veces incluso cuando nos preguntan, ¿no?, ¿y qué quiere decir esta canción? ¿O qué habéis querido decir en esta otra? Cuesta mucho porque a veces las personas que escuchan nuestras canciones les dan su propia interpretación o las sienten de una forma concreta y cuesta mucho decirle a la persona que ha entendido una cosa que no hemos querido decir eso y que hemos querido decir otra cosa, ¿no?
Claro.
No, pues es que cada uno vivimos nuestro momento y a cada uno las cosas las interpretaciones que hacemos, ¿no?, de una misma palabra en un contexto o en otro, es que no tienen nada que ver. Y eso es algo maravilloso que ocurre con la música.
Es algo alucinante. Fíjate que tienes una voz preciosa cantando, pero ya hablando en la radio a esta hora, la verdad que no sé cómo te lo haces, cómo cuidas la garganta, para, de verdad, para no parar. Estás en todos los medios, has estado con muchos compañeros de aquí de la cadena COPE, has estado, sí, en Cadena 100, te he visto en un montón de televisiones. Y Leire, aquí estás, eres mamá de hace muy poquito. ¿Qué tiempo tiene tu peque?
Bueno, muy poquito. Ya el figura tiene 5 años.
5 añitos,
fíjate.
Ya vamos
para arriba, todos. 5 añitos, sí.
5 años. Sí. Pero con 5 años le tienes cada 2x3 en tu cama, ¿eh?
Hombre, pero por supuesto. O sea, pero por supuesto.
Hombre.
Y te voy a decir una cosa. No sé si lo disfruta más él o yo.
Hombre, eso es verdad. A nosotros, a los padres, nos toca decir que no puedes venir, pero en el fondo lo estamos deseando, ¿eh?
Ah, no. Yo, a mí mi pena va a ser cuando se vaya de mi cama.
Claro.
Va a ser mi pena. A ver, es verdad que cuando coge la horizontal, porque no sé,
sí,
qué le pasa, que
es
la
verdad,
vertical no la mantiene mucho durante la noche.
Sí,
entonces,
verdad,
cuando se cruza totalmente y me hinca su cráneo en mi espalda, pues claro, en ese momento preciso no es lo que más voy a echar de menos, pero joder, ese calorcito, esos cariños,
es
algo maravilloso. Y si a mí mi pena es que se haga mayor, que
es
se
verdad,
haga grande.
Es verdad, es verdad. Oye, Leire, en este disco hay canciones maravillosas. Habéis hecho un disco que apetece escuchar una por una las canciones una y otra vez. Es verdad que algunas requieren pues que te hagas un montón de preguntas, pero claro, ahí están las canciones y que luego cada uno pues le saque el sabor que considere. Yo creo que esta canción, Durante una mirada, me parece de las joyas que tiene este nuevo disco de La Oreja de Van Gogh, que hoy estamos presentando a los Ponedores de Calles, Un susurro en la tormenta. Vamos a escucharlo un poquito, Leire, y seguimos hablando.
Y apenas bajo ya por Madrid, a cambio vivo sin sobresaltos, con un hombre bueno que conocí en todas las fotos, me verás sonreír. La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos.
Leire, no me puedes negar que esto sea una historia real, porque aquí me imagino a Xavi, además, cantando en el piano al lado tuyo y narrando la historia que nos cuenta esta canción.
A ver, ¿quién no ha vivido ese momento de nostalgia absoluta en la que echas la mirada al pasado?
Uf.
Y bien, bueno, para recordar un amor del pasado, incluso la propia juventud del pasado, ¿no? ¿Quién no hemos echado a veces la mirada al pasado? Y bueno, y es una visión nostálgica, ¿no? Que eso, claro, que es una realidad y que yo creo que nos ha pasado a todos que tengamos más de 15, 20 años, ¿no?
Claro. Claro. Y es verdad, y muchas veces, Leire, una canción es la que te sitúa en ese momento de la vida, que va alojado a una persona o va alojado a un momento en la vida. Hay veces que
eso
yo
es.
No sé si exagero, pero yo recuerdo a través de canciones hasta los olores que sentía en ese momento, ¿no? Y pocas cosas como la música te llevan directamente a ese recuerdo. Es verdad que una mirada nunca se olvida, Leire.
Sí, 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 hay miradas que se te quedan grabadas ahí en el cerebelo para toda tu vida. Y lo que dices, te generan el mismo escalofrío, el mismo estremecimiento, esas emociones, esas mariposas, ¿no? Esa sensación, ese olor mismo, ¿no? Como decías, es algo, es como una fotografía en no sé qué, cuántas dimensiones. Es como...
Pues, Leire, estamos teniendo problemas con tu conexión. A ver si la podemos retomar. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando. ¿Ahora estás por ahí, Leire? ¿Me oyes bien?
Sí, yo te escucho. Yo a ti te he escuchado bien en todo momento.
Vale. Tu conexión se nos va cortando. En cualquier caso, cuéntame, ¿cómo ha sido lo de grabar con Xavi? Es algo que no suele suceder, que cantéis a dúo, ¿no?
No, la verdad que ha sido la primera vez, pero por primera vez la canción nació tal cual, nació con intención de ser un dueto, no era más buscar una colaboración o que alguien en un momento dado grabara un poquito, no, la intención era que alguien desde el principio ya cantara una parte y yo otra, Sí. Y como él fue la persona que durante las maquetas y toda la composición lo hizo, pues es que la canción nació así y sentimos que ¿para qué? ¿Para qué íbamos a empezar a buscar a nadie? Si era perfecta, tenía el sentimiento y la dosis justa de lo que tenía que ser y expresaba mejor que nadie lo que queríamos contar.
Pues Leire, no te quito más tiempo, que sé que salís ahora de viaje. Yo te doy las gracias por regalarnos este disco tan chulo. No esperaba menos de La Oreja de Van Gogh, te lo tengo que decir. Un susurro en la tormenta. Y ojalá que cuando pase todo esto ya nos encontremos en un estudio de radio o en un escenario disfrutando como se tiene que hacer de estos momentos que nos regala pues la publicación de un nuevo disco y las historias que los nuevos artistas nos tienen que regalar pues de vez en cuando. Leire, te mando un abrazo muy fuerte y saluda a todos los chicos del grupo, que saben además que les aprecio desde hace un montón de años.
Y lo saben, y además así nos lo hacéis sentir. Muchísimas gracias, siempre es un placer. Ahora no te preocupes que voy a ir habitación por habitación a despertarlos a todos, a ver si se creen que voy a ser la única en amanecer así tempranito. Y nada, que muchísimas gracias por estar siempre ahí.
Muy bien, Leire, un besito, que tengas un buen día. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Estamos a viernes, nos toca vivir el fin de semana. Y este viernes, además, lo comenzamos con uno de los grandes, uno de los grupos más importantes de nuestro país, La Oreja de Van Gogh. Gracias por estar en COPE.